Pasan 9 minutos de las 11 de la mañana. El número de estudiantes que se inscribieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República este año fue inferior al número de inscritos en el 2006. No se trata de una disminución leve, sino de un bajón pronunciado cercano al 35%. ¿El motivo? No se puede hablar de uno, sino de varios. La extensión de la carrera, los casos de mala praxis que han dañado la imagen de los médicos, el estrés, los bajos salarios y el multiempleo son todas hipótesis atendibles que aparecen una y otra vez. Durante los próximos minutos recorreremos diferentes visiones de médicos, docentes y estudiantes para intentar explicar un hecho que sorprende y que pone en duda aquel paradigma de mi hijo el doctor. Informe de Santiago Díaz.
Sí, la verdad es que sorprende el dato, ¿no? Porque se trata de una de las carreras más tradicionales, una de las dos que siempre estuvieron al tope de las preferencias junto con abogacía. Y el dato es muy concreto. En el 2006 se anotaron 1.200 estudiantes y en el 2007 lo hicieron 780, lo cual significa, como decía recién Gonzalo, una baja del 35%.
Santiago, estuviste buscando explicaciones. ¿Tuviste suerte?
¿Qué pregunta?
Algo sé.
No, creo que este tipo de cosas no se dan por un solo motivo, sino que generalmente hay varias razones que las explican. Primero que nada, es importante decir que este año el periodo de inscripción en Facultad de Medicina se adelantó y terminó antes de que culminara el segundo periodo de exámenes en el sexto año de liceo. Esto es importante. En Facultad de Medicina no se puede entrar con previas, así que aquellos que le quedaron exámenes para rendir materias del liceo en los últimos días de febrero no pudieron anotarse. No es un dato menor, pero creo que definitivamente no explica esta baja del 35%, como tampoco lo hace la aparición de la primera Facultad de Medicina privada, que apenas, bueno, tiene unos 50 o 60 estudiantes.
Claro que, a ver, 50 o 60 estudiantes es un número que no puede absorber todos los que no se anotaron respecto al año anterior en Medicina en la Universidad de la República.
Exactamente. Algo que sí hay que tener en cuenta es el crecimiento de carreras que funcionan dentro de la órbita de Facultad de Medicina, como Nutrición o Tecnologías Médicas. De este tema hablamos con Daniela Raimundo, alumna de sexto año de Medicina y además consejera de la Asociación de Estudiantes de Medicina.
Desde más o menos el 2000-2001 la matrícula ha bajado progresivamente todos los años y en parte eso lo entiendo como una mejora y profesionalización de lo que son las licenciaturas tanto de nutrición como de las escuelas técnicas, porque estaría bueno ver un número global de lo que es Facultad de Medicina, además de la carrera de doctor en Medicina. Nutrición hace también más o menos los mismos años, desde que cambió un poco su plan de estudios y mejoró, que va aumentando progresivamente su matrícula, que es aproximadamente entre 500 y 600, y los que aspiran a ingresar a la Escuela de Tecnología Médica en todas sus carreras, que tienen que dar una prueba de ingreso también, pues son carreras cortas, tanto de nutrición como las de la Escuela de Tecnología Médica, con una buena inserción laboral. Por eso me parece que estaría bueno analizar el conjunto de lo que son las dos escuelas y la carrera de doctor en Medicina.
Esto que dice Daniela Raimundo pudo haber influido si analizamos los últimos años, aunque no así este año, ya que en el 2007 ingresaron a nutrición 55 estudiantes menos que en el 2006, 417 contra 472.
Santiago, ¿qué otras hipótesis se pueden establecer para tratar de explicar esto que estamos contando?
Por ejemplo, que la imagen de los médicos ha ido decayendo con el correr de los años, que la gente no está conforme con la atención médica en el Uruguay, y eso hace que a la larga los interesados en ser médicos sean cada vez menos.
Ahora, yo en eso, por ejemplo, estoy pensando, Santiago. Está bien que la gente pueda pensar que la atención médica no es buena, pero vas muerto. Digo, te enfermas, vas al médico, pero te estarás a la vuelta. Pero no tenés manera de zafar, porque
cada vez que te enfermes,
morís en el médico.
Claro, pero para los jóvenes, por ejemplo, que tienen a la imagen del médico decaída, las expectativas pueden decaer.
Está bien, pero también cuando es joven puede decir, bien, yo
la vocación, voy a cambiar. Sí. Y la vocación, ¿no?
Claro, claro. Ojo, acá hay algo que es interesante. Al que es vocacional, todos esos factores no le influyen.
Claro.
Pero aquel que está dudando, que tiene ahí alguna expectativa con otra carrera que le pueda surgir, capaz que sí le influye, ¿no?
Lo que hemos hablado más de una vez, las carreras, por ejemplo, que se ponen de moda.
Ah, claro, como ciencia de la comunicación,
por ejemplo. Las que salimos todos los que estamos sentados acá.
Sin embargo, pese a lo que decíamos de esa baja en cuanto al nivel de imagen de los médicos, en el 2006 la empresa Equipos Mori realizó una encuesta de evaluación de la atención recibida habitualmente por los médicos en nuestro país. El resultado marcó que el 75% de los encuestados contestó que la atención médica en Uruguay es buena o muy buena. Es decir, la atención de los médicos, bueno, muy buena, el 75%. El 17% contestó que era regular y el 2% mala o muy mala. Quiere decir que, por lo menos por esta encuesta, no es tan mala la imagen que tenemos de los médicos. El doctor Antonio Turnes, asesor del directorio del Sindicato Médico del Uruguay, nos aporta el siguiente dato en relación a este tema de la imagen de los médicos.
Sigue siendo en el ideario colectivo un punto de los más altos en la elección de la profesión para sus hijos. O sea, cuando le preguntan a la ciudadanía qué carrera querría elegir para su hijo, la primera respuesta es que sea médico. Creo que eso refleja un poco lo que es la opinión pública, ¿no?
Miren qué interesante que es esto, ¿no? Porque la primera carrera elegida por los padres para sus hijos es medicina, con el 12%. La segunda es abogacía, con el 10%. Las dos carreras tradicionales que comentábamos al comienzo. Pero la tercera, con el 9%, es decir, muy cerquita, es jugador de fútbol. Y esto se da en todos los sectores, en todos los sectores sociales. Es decir, en el sector medio o bajo es en donde se ve más la preferencia por el jugador de fútbol. Pero en el alto es también un 4%. Que los padres quieren que sus hijos sean jugadores de fútbol. Si
pudieran elegir... Sabemos la explicación todos,
¿no? Claro, claro.
Conocemos totalmente la explicación de esa selección.
No deja de llamar la atención. Después venía también con... Porque el jugador de fútbol era 9.3, ponele. Y 9.1 venía magisterio. Bien. Maestro, digamos, ¿no? Otra de las hipótesis que se puede establecer y que está planteada en una nota que publicó el diario El País hace unos días, tiene que ver con la constante aparición de casos de mala praxis, denuncias y juicios contra médicos. Se puede pensar que esos casos desalientan a las futuras generaciones a estudiar medicina. Casi todas las personas que fuimos consultando a lo largo del informe nos hablaron de este tema como uno de los factores que pueden estar influyendo. Incluso, aun cuando estemos ya hablando de otros temas diferentes, ustedes van a ver cómo se va a volver a tocar este tema en forma recurrente, el tema de la mala praxis, el tema de las denuncias y el tema de la acción de los medios de comunicación, porque acá también nos toca a nosotros un palo, como van a ver más adelante.
Qué raro.
Comencemos por lo que nos decía Daniela Raimundo, que señala a la prensa como un agente importante en este aspecto.
Cualquier cosa que pase es mala praxis. Por ejemplo, ahora hay una denuncia de mala praxis en el Pasteur cuando el paciente está bien diagnosticado y bueno, lamentablemente la evolución de la enfermedad hizo que falleciera, pero como que tampoco se está colaborando desde la prensa, por ejemplo, que es la que más difunde el tema de los juicios contra los médicos y lo que es un poco el ejercicio de la medicina para que la relación médico-paciente sea óptima.
Yo quiero decir algo en relación a esto. Yo puedo estar de acuerdo que en algunas ocasiones la prensa magnifica algunos casos y es efectista y busca casos que golpeen fuerte y que busquen audiencia a través de eso. Pero también creo que la prensa muchas veces da notoriedad a cosas que si no quedarían ocultas, ¿no? Y cosas que pasan y que son muy fuertes en el ámbito médico. Me parece que son las dos cosas, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes, yo creo que es así, ¿no? Pero bueno, sigamos recorriendo opiniones. Por ejemplo, la del doctor Antonio Turnes, que también se refiere a la acción de los médicos relacionado con el tema de los medios de comunicación.
La noticia nunca es qué fantástico, los médicos uruguayos en una campaña sostenida durante 50 años han bajado la mortalidad infantil de 55 por mil en el año 1960 a 10.2 por mil en el año 2006. O sea, eso es una gran noticia. Sin embargo, pasa desapercibido, pasa como una cosita chiquita, como si fuera un aviso fúnebre. En cambio, un médico va detenido por hechos que se averiguará y que a lo largo del proceso después de pronto es sobreseído y sin embargo eso ocupa las primeras planas.
Las dos cosas son noticias. Las dos.
Las dos cosas son noticias.
Claro.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero ellos lo que dicen es lo siguiente.
Quizás tienen razón en la colocación de esa noticia. Si es apertura, si es tapa de un diario, si le dedicamos más minutos. Creo que tampoco hay que generalizar. Como tampoco hay que generalizar por el lado de los médicos, tampoco hay que generalizar del lado de los medios.
La generalización
no todos se comportan de la misma manera.
Esto es una frase recontrahecha, pero es cierta. Las generaciones nunca son buenas, ¿no? Cuando uno generaliza, generalmente se equivoca. Y viste que dije generalmente, que fue sin querer. Ellos lo que dicen además es que el tema pasa por la colocación de las noticias, eso por un lado, y además lo que consideran es que muchas veces se habla de una mala praxis cuando todavía no está confirmada la mala praxis y después no se aclara que no era mala praxis y entonces queda la imagen del médico totalmente destrozada, pese a que en realidad no era una mala praxis. Ellos lo que dicen es eso también. Pero también hablamos con la doctora Melissa Pereira, que tiene 29 años, hace dos que se recibió y nos decía lo siguiente.
Y otra cosa que salta a pila son en todos los medios de prensa, todos los días pasa algo distinto con un médico que está cayendo preso por alguna demanda, empresas de salud que están en conflicto, en paro, porque a los médicos no se les paga el sueldo. Hoy por hoy hay muchas más opciones laborales, más tentadoras que esto. Cualquier rama de la informática da mucho más plata y menos estrés que estudiar medicina.
El médico taxista lo conocemos todos, ¿no?
Sí. Nos vamos a la pausa. Antes les recuerdo las vías de comunicación, 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810 y mensaje de texto 095-000-810. Y llega un mensaje como este de Eduardo, que se enojó con los periodistas. Dice, en estos casos la prensa en realidad es carroñera. Pausa, ya seguí. Pasan 24 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre la baja en la inscripción en Facultad de Medicina en el número de estudiantes que aspiran a ser doctores, entre otras cosas. Comparto algunos mensajes, Santiago, después dejamos hablar a un hombre de la casa, como el doctor Carlos Marofio, su mirada sobre el tema. A ver, por ejemplo, Adriana de Goes, mensaje de texto 095-000-810, dice, a ver, la prensa debería investigar más antes de brindar sus micrófonos para cosas que después pueden ser mentiras, nos dice Andrea. Uy, perdón.
Es una alusión directa del enfermero mentiroso.
Sí, por ejemplo, en a lo que dice Alejandra, eso del médico taxista, dice, en San José, nos manda otro mensaje de texto un oyente, dice, ninguno es taxista, son mercaderes, dice, directamente, generalizando. Otro de los errores que a veces decimos uno puede tender a cometer. Arriba los médicos, nos dice otro oyente a través de un mensaje de texto, dice, pero prefiero la química. Otro mensaje de texto que es de Alberto de La Blanqueada, dice, lo peor del médico es su soberbia, el paciente nunca tiene razón, dice, y no generalizo, se ataja a Alberto por allí. Federico de Palermo nos manda un mensaje por el 095-000-810, dice, yo estudié medicina y es imposible dedicarte solo a eso, no puedes trabajar y es muy, muy, muy caro. ¿Quién te mantiene? ¿El Estado?, se pregunta Federico. Como siempre, nos dice otro oyente en un mensaje de esto, nos interesa, nos quedamos con lo peor porque es lo más fácil para recordar. Fulano mató, lo podemos integrar mejor que fulano sanó. Yo creo que son importantes las dos cosas. Desde Playa Pascual, dice, la prensa es un negocio que vende con la mala praxis. No les importa el daño que pueden hacer, dice, si no, pregunten lo que sucedió con el doctor Maga. Sé que en realidad yo ahí discrepo, porque creo que fue la prensa la que en realidad terminó tomando la hipótesis que finalmente la justicia falló. Recuerden que en el caso de Maga, quien lo condenó fue la Federación Médica del Interior, fueron sus colegas, y a partir de una denuncia de la directora del hospital donde él trabajaba, con la cual parecía, y después en eso la prensa fue muy importante, había un cierto encono personal. Y estoy recordando en esto la primera voz divergente fuerte que aparece a nivel de prensa, un informe en Zona Urbana, donde se plantea, bueno, ¿y si no es así la historia? Y empiezan a demostrar que había otra cosa. A partir de eso, cambian hasta las hipótesis que se manejaban adentro del Ministerio de Salud Pública, cambia la manera como se mira el caso del doctor Mada, se llega a la justicia. Y el fallo es otro. Y ahí la prensa tuvo muchísimo que ver.
Cuando en el mejor de los casos, además, los involucrados en esa duda pueden hablar. ¿Cuántas veces ocurre que las personas o no encuentran la manera, o no encuentran la vía, o no tienen a veces el micrófono o la capacidad de mostrarse frente a un micrófono y contar la verdad, ¿no?
No,
y además, desde todos los puntos de vista, claro, no solamente claro, la del médico o el del que lo acusa.
Y además muchas veces la prensa lo que hace es amplificar, pero la denuncia llega muchas veces del propio ámbito médico, ¿no? Y además que a veces se conocen hechos que de otra manera no se conocerían. Yo estoy pensando el caso de Rodrigo Aguirre, por ejemplo, ¿no? Que es un anestesista, pero que está inmiscuido en el ámbito médico.
El de Michael Cardoso.
En el Michael Cardoso. Me parece que son casos que generaron cosas que sin la presencia de la prensa no se hubieran generado. Y eso también hay que destacarlo. Las dos cosas, ¿no? Yo creo que tienen mucha razón en algunas cosas que dicen, pero lo otro también es verdad. Y hablando de la relación entre el médico y el paciente, el doctor Carlos Marofio, nuestro colaborador en temas de salud habitual en el programa, nos comentaba que la gente está mucho más informada que antes, y eso también ayuda a que exista una especie de proliferación de demandas. Según él, lamentablemente, esa información es muchas veces bajada de cualquier página de internet que anda por ahí, y entonces no siempre tiene el sustento científico que debería. Sea como sea, todo esto ha generado que los médicos comenzaran en forma masiva a contratar seguros contra demandas de mala praxis. Según el diario El País, hay 3.000 afiliados a la póliza que depende del sindicato médico, que fue creada en el 2006. Y antes, el sindicato médico de Uruguay operaba con el banco de seguros que llegó a cubrir 1.000 médicos. Quiere decir que en los últimos años, del 2006 para acá, el aumento ha sido importante, de 1.000 a 3.000. Es una diferencia muy importante. Otra de las cosas que podrían estar influyendo en este bajón en la matrícula de la facultad es la dificultad que tienen los médicos a la hora de ingresar al mercado laboral, al igual que el multiempleo al que están sometidos y los sueldos que recibe, que según ellos no son para nada buenos, ¿no? Y por lo que estuvimos averiguando, verdaderamente, tienen razón, no son buenos. Y hay que hacer una salvedad acá, en realidad, porque mucha gente puede decir, che, tampoco son tan malos los sueldos, pero hay que decir que tuvieron una formación de 10 años para después tener cierto nivel de vida y cierto nivel de remuneración, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Les propongo escuchar al doctor Carlos Baroffio, quien dice lo siguiente.
Una demanda que está totalmente sobrepasada por la oferta de médicos. Entonces hay dificultades y allí caemos en el amiguismo, en el acomodo, en que mi padre, que era médico, me consiguió aquí, que mi tío, que mi abuelo, y entonces no se dan las condiciones como para que los mejores tengan la posibilidad de tener un buen trabajo.
Daniela Raimundo, ya muy cerca también de recibirse, le queda verdaderamente muy poco, piensa lo siguiente en relación a este problema para insertarse laboralmente.
Las generaciones que estamos más cercanas al egreso, incluso dentro de los médicos jóvenes, el problema de inserción laboral es muy complejo y sí, es una de las cosas que preocupa y que muchas veces también la gente, además de ser una carrera larga, se lo piensa dos veces por eso mismo que te decía, que la inserción laboral no es segura.
Antonio Turnes, como les decía, asesor del directorio del Sindicato Médico del Uruguay, cree que no es que haya demasiados médicos, sino que el problema pasa por otro lado.
Creo que hay un problema de distribución y de calidad. Por un lado, distribución en el país, ¿cierto? Porque de los 14.000 médicos que hay en actividad, debe haber 10, casi 11 en Montevideo y el resto distribuidos para atender a la mayor parte de la población que está en el interior. El tema calidad tiene que ver con la formación y que tiene que ver con la Facultad de Medicina, que es la que conocemos, la que en realidad ha producido egresos. Y esto hay un hecho que se ve y que usted lo puede constatar cuando estudiantes son rechazados en pruebas de los primeros años de la carrera o no tan primeros, van los padres a quejarse a los medios de comunicación de que sus hijos han sido rechazados en un examen, o sea, perdieron un examen.
Bueno, esas cosas suceden también, ¿no? Pero claro, la distribución es muy interesante y habla del centralismo en el que estamos viviendo desde hace ya tiempos inmemoriales, ¿no? Una cantidad de médicos que trabajan en Montevideo y después en el interior que no es así. Y lo del nivel también es importante teniendo en cuenta este tipo de actitudes de los padres que van a protestar porque el hijo perdió el examen, que me hace acordar de la escuela, que ni en la escuela, ¿no? Pero bueno, me hace acordar un poco a eso. Pero también hablamos sobre este tema con la doctora Melissa Pereira, que la verdad tiene una visión muy interesante de la profesión, a la que está vinculada desde hace 2 años cuando terminó la carrera.
Antes se veía al médico como un ser superior en la escala social, ¿no? Y hoy eso ya no existe más, el médico hoy es un trabajador más, que ya no existe eso de que estudias medicina y seguro vas a tener mucha plata. Al revés, hoy estudias medicina y vas a estudiar como loco, muchos años. Vos fíjate, yo me casé hace 6 meses. O sea, después de estudiar 10 años me puedo dar el lujo de tener novio y de casarme. Ni que hablar que de hijos no estoy ni cerca. Es toda una complicación recibirte de médico hoy por hoy. Salí sin trabajo y no consiguiendo trabajos de cualquier cosa menos de médico.
A eso me refería cuando decía el médico taxista, ¿no?
Sí, claro. Quedó.
Pues no, por lo menos porque hay mucha gente que dice el médico taxista en el que termina.
No.
El año pasado, Melissa Pereira trabajaba 13 horas por día de lunes a viernes y trabajaba 7 horas un día del fin de semana. Es decir, el sábado o el domingo trabajaba 7 horas y el otro día libraba, ¿no? Ganaba 7.000 pesos. Por eso les decía, capaz que alguien está escuchando y decía, no, pero yo gano menos que eso. Pero hay que tener en cuenta y destacar la formación que hizo un individuo durante 10 años precisamente para después tener otro nivel económico, que en este caso no se logra, ¿no? Porque 7.000 pesos, trabajando tantas horas por día, no es demasiado. Este año ella cambió, digamos, de estrategia, está haciendo el posgrado y por eso está trabajando mucho menos. Hace guardias de 24 horas dos veces a la semana. Gana 2.000 pesos, 1.000 pesos por guardia. El doctor Carlos Garofio dice lo siguiente en relación a la inserción laboral y lo difícil que es para los médicos, digamos, en cierta etapa de la vida hacerse camino.
Hoy un médico no puede sobrevivir con una familia de tipo si no tiene por lo menos dos o tres empleos. Yo les cuento que cuando yo era más joven que ahora, hace menos de 10 años, llegué a trabajar más de 500 horas por mes, cuando un mes tiene 720 horas. Y esto es un común denominador en la mayoría de los médicos jóvenes que están en la etapa entre los 30 y los 45 años. Y esto es sacrificar un momento de tu vida, que es cuando te casás, cuando formás tu pareja, cuando tenés hijos, cuando te desarrollás en otros aspectos de tu vida, tenés muchas limitantes.
Antes de la pausa, que vamos a hacer en un ratito, escuchemos a Melissa Pereira, que nos cuenta otra de las cosas negativas que para ella tiene esta profesión.
El estrés más importante de la medicina es la búsqueda de trabajo y la sensación de que donde estás trabajando capaz mañana no te llaman más, y a dónde vas a ir a trabajar después. Es el estrés de que somos jornaleros, a nosotros no se nos paga por guardia. Yo no sé cuánto voy a ganar el mes que viene, sé cuánto gano este mes, no tengo ni un recibo de sueldo para sacar una tarjeta de crédito, ¿me entendés? Es la plata, son los problemas médico-legales, que ya no es lo mismo atender a alguien, hoy por hoy atendés a alguien y de repente en 6 meses te cae una denuncia por una pavada.
El recibo de sueldo ya en el BPS tomaron nota. Recibo de sueldo, si uno trabaja, tiene que trabajar en negro.
Bueno, pero igualmente no dijimos dónde trabajaba, sí, ni nada, yo qué sé, no sé. Pero bueno, ven como el tema de las denuncias en este testimonio volvió a aparecer, ¿no? Y va a volver a aparecer más adelante. Después de la pausa van a ver que vamos a recaer sobre este tema.
Antes de irnos a la pausa, les recuerdo las vías de comunicación. Empiezo a contar algunos mensajes que llegan. 90-20-810-1711-0810, en perspectiva@espectador.com.uy. Mensaje de texto 095-000-810. A ver, a través del 1711-0810 nos escribe desde Nuevo Malvino Feli. Dice, soy señora de médico y madre de médico. La gente no tiene idea del sacrificio que hace un médico. Muchas veces los periodistas ensañan con los médicos porque pueden tener errores, pero ellos sufren mucho cuando el paciente está enfermo. Dice, yo al menos en mi casa lo vivo en carne propia. Mensaje de texto, dice, ¿ustedes saben que en una policlínica del Ministerio de Salud Pública tenemos 15 minutos por paciente y a nivel mutual el especialista 10 minutos? Dice, ¿a usted le parece que es posible ver a alguien bien y encima no errarles? María Jesús nos manda un mail a través de perspectiva@espectador.com.uy y dice, hola chicos, simplemente recordarles algo. Hace unos meses recuerdo perfectamente cuando en el informativo de la televisión una distinguida representante de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS, no recuerdo cuál de las dos, nos afirmaba que en el mundo muere mucha más gente de mala praxis médica que por SIDA. Así que, señores periodistas, a no sentirse mal, que ese no es un rumor que ustedes han echado a correr, es un dato recogido por la máxima autoridad mundial en el tema de la salud. Nos pidan datos de algunas otras facultades que también están con algún problema de matrícula. Gente que reclama al revés, como decíamos nosotros. ¿Y qué pasa cuando la prensa ha apoyado temas que tienen que ver con la medicina o ha apoyado investigaciones? A veces que tienen que ver con mala praxis y otras con cosas que se hacen muy bien. Por ejemplo, Rosario Pósito nos manda un mensaje de texto y dice, ¿qué sería el hospital de Tacuarembó y su reconocimiento si en realidad en el medio no hubieran aparecido los medios de comunicación que una y otra vez están allí contando lo que se hace?
Por eso.
Es un lugar de punta a través...
Por eso te decía anteriormente, no se puede generalizar ni tampoco decir una parte de la realidad, ¿no?
Sí. A partir de las remuneraciones, Fabián desde Playa Pascual dice, el médico pasó a ser como el profesor, tiene una profesión en extremo estresante y con una pobre retribución. Hacemos una pausa, ya seguimos. En 18 minutos serán las 12, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre la baja en la matrícula de Facultad de Medicina. Empezamos a buscar explicaciones a lo largo de los últimos 20 minutos. Ahora, la extensión de la carrera, Santiago, ¿puede tener algo que ver?
Claro, una de las razones las podemos encontrar justamente en la composición y en las características de la propia carrera de Medicina. Es una carrera particularmente larga, que dura 8 años, generalmente se hacen 10, y encima después hay que completar con la especialización, porque vamos a ver más adelante la importancia que tiene la especialización a la hora de conseguir trabajo. Además de larga, es una carrera muy exigente, y esto es lo que nos decía el doctor Daniel Bula, profesor de clínica médica dentro de la Facultad de Medicina.
Es exigente porque, por ejemplo, en los ciclos básicos, incluso en los dos primeros años de hospital, los estudiantes tienen materias en la tarde y algunos que trabajan le dan incluso hasta clases en la noche. Pero además hay que estudiar, porque el tema es que hay que salvar los exámenes. Hay que tener tiempo para poder estudiar. Y, por ejemplo, a nivel de ya participación hospitalaria, ¿verdad? Tienen clase de mañana clínicas y de tarde tienen las materias básicas de apoyo a la clínica. Y después tienen que estudiar, porque todo eso es con exámenes parciales, con exámenes muy reiterados, y bueno, hay que estudiar. Por lo tanto, es muy difícil estudiar y trabajar. Hay gente que lo hace con mucho sacrificio, pero generalmente lo que uno ve es que a esa gente le lleva mucho más tiempo estudiar, porque pierden más exámenes, se presentan a segundos o terceros periodos, etcétera.
O sea que acá aparece otro dato interesante. Es una carrera difícil para hacerla cuando uno tiene que trabajar al mismo tiempo. Algo que también puede generar desaliento a la hora de elegirla, porque muchos estudiantes precisan trabajar para costearse la carrera y para costear su vida en general, ¿no? Sin embargo, la doctora Melissa Pereira se las ingenió para trabajar mientras hacía su carrera.
Mientras estudié, trabajé de cosas, de changas que conseguía, daba clases. Después trabajé en una farmacia, daba inyectables, tomaba presión, y después entré como practicante en una emergencia móvil de acá y trabajé 2 o 3 años como practicante ahí. Al año de entrar en la empresa me recibí de médica y seguí trabajando como practicante en la empresa 2 años más porque no conseguía trabajo de médico. Como médica estoy trabajando hace 2 años que me recibí, recién ahora empecé a conseguir guardias. Y consigo guardias por muy poca plata y son todas en el interior. Las hago porque es lo que me gusta hacer y disfruto pila yendo a hacer guardias arriba de una ambulancia. Pero es re sacrificado, a mí me serviría más trabajar de cualquier otra cosa menos de médico.
Bueno, además de sus estudios, durante la carrera habló de lo complicado que es, digamos, insertarse en el mercado laboral exitosamente, ¿no? Porque prácticamente lo que está haciendo actualmente es más porque le gusta que por otra cosa, más que por la plata. El doctor Carlos Baroggio también habla de algunas características de la carrera que la hacen, según él, un poco desfavorable en algunos aspectos.
No hay puertitas laterales que permitan que uno ingrese a la Facultad de Medicina, pero el primero o segundo año tiene un título que va en dirección a tu formación, o la posibilidad de ingresar a la Facultad de Ciencias y seguir con otra cosa y no tener que revalidar y recursar. Y eso también es una limitante, porque vos entrás acá y hasta que no salís por acá, no sos nada. Llega un momento en que tenés un paso intermedio, que es el de practicante, que no cambia mucho la cosa, porque no servís para nada más que para tener, cumplir funciones de practicante, y ahí no más. Por tanto, tampoco te resuelve ese tema.
El profesor Daniel Bula agrega que hoy por hoy hay otras carreras que son más tentadoras que la de medicina.
Yo creo que hoy la oferta que se está dando a los jóvenes de otras carreras, de carreras accesorias a la propia medicina, etcétera, hace que la gente que tenga vocación científica se pueda estar derivando hacia otros lados. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y ninguno sigue medicina, los 2 se tiraron hacia el lado de la informática. Como que el mercado laboral parecería como que está un poco saturado, y algo que suma mucho más a todo esto también es el momento negativo, digamos, que está viviendo la medicina por todos estos juicios, etcétera. No creo que desestimule a aquel que es un vocacional, pero aquel que se estaba dudando si seguir medicina o hacer otra cosa, puede ser que le genere un decir, no, mira, no voy a elegir esta carrera y voy a hacer otra. Creo que en medicina sí, es una carrera larga, que para llegar a insertarse en el mercado laboral en medicina, después de recibirse pasan muchos años, y que hoy por hoy hay otras ofertas que a la gente la pone en carrera a la edad de 23, 24 años.
Está bueno lo que decía recién el doctor, porque plantea el tema de la vocación, que nosotros recién lo poníamos sobre la mesa. Incluso muchos docentes, sobre todo a través de mensaje de texto, decían eso. Bien, pero ¿qué pasa con la vocación? Es verdad que el tema del dinero va y viene y lo largo de la carrera. Y nos escribió Ana un mail. Ana estudió también una carrera que es larga, como es arquitectura.
Es larga también.
Un promedio de arriba de los 10 años. Dice, no solo a los médicos, le lleva 10 años vivir de lo que estudiaron. Los demás profesionales les sucede lo mismo. Y más si uno no sigue con la profesión de sus padres. Los médicos lo único es que tienen más prensa. Y por eso parecen estar tan sacrificados.
No.
Una y otra vez quedamos en el medio.
No, pero no pasa por la prensa. En este caso el disparador fue ese bajón del 35% en la matrícula. Por eso hicimos el informe, no porque los médicos nos caigan simpáticos o porque tengan más prensa que otras profesiones. Queremos mucho los arquitectos también. No te enojes, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ana,
no te enojes, Ana. Pero además de ser una carrera, la de medicina, exigente y larga, cuando se termina hay que empezar de vuelta para hacer el posgrado, que puede llevar, bueno, 3 o 4 años, depende cuál sea el posgrado elegido. De eso nos habla el doctor Antonio Turnes, asesor del directorio del Sindicato Médico.
Y eso le lleva de 3 a 4 años terminar esa etapa formativa. Y recién ahí va a salir a buscar un trabajo más o menos estable, si es que lo consigue. Que también ese es otro problema con el actual sistema de salud, no hay muchas perspectivas de ensamble laboral, o sea, no tienen salida laboral realmente muchos de los egresados de la Facultad de Medicina.
Melissa Pereira también habla de la importancia del posgrado a la hora de conseguir trabajo y lograr insertarse adecuadamente en el mercado laboral.
Si te recibís de médico y no haces una especialidad, es como si no fueras ni siquiera médico. Vas a pedir trabajo en cualquier lado y te preguntan qué posgrado estás haciendo o qué posgrado tenés, y te imaginarás que recién recibido posgrado no tenés ninguno. Y te piden cursos y que hayas participado de actividades que no te da la facultad, son todas pagas aparte. Hay una serie de cursos que son avalados por organizaciones internacionales, ACLS, PPTLS, que son cursos que están muy buenos, pero salen $200 cada curso de eso. Y en cualquier lugar que vas a trabajar te lo piden.
Según Carlos Barofio, eso atemoriza a algunos estudiantes que terminan optando entonces por otras carreras.
Realmente tienen miedo de no tener la vocación y en la mitad del camino quedarse sin nada. Entonces optan por carreras más cortas, que tienen opciones de salida y que tienen fundamentalmente posibilidades laborales para el futuro. Hoy los chiquilines me parece que miran mucho más eso de lo que lo mirábamos nosotros.
Escuchemos un pequeño testimonio de Gabriela, que tiene 18 años, estudiante de medicina de primer año, a quien no le importó, según me contó, la extensión de la carrera, pero reconoció que de todas maneras no fue fácil la decisión de optar por medicina.
No, sí, obvio, me costó, porque también tenía otras cosas que pensadas para hacer, pero medicina es como que algo más seguro, aunque vas a tener trabajo. Entonces, hace poquito, ¿no?, que empezamos, pero sí, está medio salado esto. Estudiar abundante todo el tiempo. Por día son 4 horas, pero después de estudiar es abundante. Entonces te llevan mucho más horas.
¿Te imaginas, por ejemplo, hacer esta carrera y al mismo tiempo trabajar?
Me parece como medio imposible en realidad, pero si en algún momento lo llegara a necesitar, sí lo haría.
Una de las cosas que dijo coincide con lo que venimos escuchando, que es muy difícil hacer la carrera al mismo tiempo que trabajar. Lo otro, que eligió medicina porque es algo más seguro para buscar trabajo, no tanto, no coincide con lo que venimos escuchando. Pero para finalizar, me parece buena idea escuchar por última vez a Melissa Pereira, que habla de las dificultades de la carrera y del ingreso también al mercado de trabajo.
Si en aquel momento me hubiesen avisado, mirá que la cosa se complica cuando recibí, después está dificilísimo para conseguir trabajo, vas a trabajar por 3 chirolas, vas a dormir afuera de tu casa 3 días a la semana, yo probablemente hubiese estudiado otra cosa de la que pudiera vivir y medicina por hobby.
Bien, ¿no? Aquellos que estén escuchando, abstenerse, ¿no? 16 años, abstenerse. Un dato final nada más. Según me contaba Daniela Raimundo de la Asociación de Estudiantes de Medicina, está ya decidido prácticamente que la carrera se va a cortar y se va a dejar en 7 años. En la mayoría de los actores hay un convencimiento de que es efectivamente muy larga, demasiado, y una muestra de ello es que en el resto del mundo es una carrera que dura en el entorno de los 6 años. Aquí es larga, y encima el tema del posgrado, que Alejandra decía algo interesante que me lo repetía también Barofi, que no salió en la nota, y es que mientras en todas partes del mundo el médico general tiene un lugar importante, aquí en Uruguay si no tenés posgrado no existís, sos como el arroz nada más para acompañar.
A ver, algunos mensajes, un mail que nos manda Eduardo, dice, ¿se extraña de que bajó un 35% de la matrícula? ¿No será que antes era muy alta? Dice, el sistema se ordena solo, y sigue siendo un sistema de oferta y demanda, nada más que eso. Un mensaje de texto que nos mandaba Cecilia decía, el médico sufre el mismo mal de casi todos los profesionales, inseguridad, pluriempleo, pocos beneficios. Pregúntele a químicos, a ingenieros. por ejemplo, a ver qué le dicen al respecto. Otro mensaje que nos mandan a través de correo electrónico dice: estimados, creo que sobre el tema de médicos, como en todo, las generalizaciones son bravas. Hablo como médico pediatra que dejó de ser hace un año, no por juicios ni por salario, sino por un sistema que agota. Siempre me gustó trabajar en salud pública, pero uno pone mucho de sí mismo y se encuentra con un sistema al cual al paciente el general no le interesa. Madres que pasan muchas horas para sacar un número y no lo consiguen, problemas sociales a los cuales uno no le encuentra solución porque el asistente social a veces brilla por su ausencia. Si encontramos maltrato, demoramos un siglo en poder hacer algo, y así muchas cosas más. Hay un momento en el que uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo acá? Hice la carrera casada, nos cuenta esta oyente, y teniendo hijos. Es larga, exigente, así debe ser. Nuestro rol es muy importante en la sociedad. El multiempleo es por salario, pero quiero yo saber si el sistema cambia, si los médicos estamos dispuestos a cambiar. Hay un tema de hábitos. Todos queremos estar en Montevideo, y la autocrítica de los médicos es pobre. Sabemos que muchas veces ni siquiera saludamos al paciente, ni lo escuchamos con atención, suena el celular, etcétera, etcétera. El paciente se va entonces sin saber cómo usar un medicamento. En fin, el tema en realidad es muy largo. Han llegado infinidad de mensajes más. Seguramente a este tema en algunas semanas más, con muchas puntas y apuntes que ustedes nos han dado aquí. Santiago, vuelva para ampliar.
Sí, la verdad, imponente la cantidad de mensajes que recibimos, y aparte con una variedad y una riqueza espectacular. Muchas gracias a los oyentes por participar, ¿no? Porque enriquecen evidentemente el informe y el programa.
Pausa, ya volvemos.